Yo aprovecho y cada dibujito que hay en película me lo voy a ver con el Jeren, claro, porque aprovecho, en realidad lo quiero ver yo. Entonces ahí aprovechamos a ver películas. Una de las películas muy, muy lindas que se ha estrenado en el 2016, o realizada, mejor dicho, en el 2016, fue la película Moana. Moana, que trata la historia de una joven de 16 años de edad, hija única ella y sucesora de un importante jefe, que empieza a notar señales que le indican que la isla donde vive puede desaparecer. Y ella quiere recuperar las costumbres ancestrales de su pueblo. Se relaciona mucho con su abuela Gran Matala, se llama, una anciana de la tribu, y consigue iniciar su viaje al lado de un semidios de esa isla que se llama Maui, ¿no? Con el fin de recuperar el corazón de la diosa para salvar a su isla. Escucha un pedacito de esta canción que habla de esta película.
Me contemplo por la orilla del agua desde que yo recuerdo, no sabiendo el porqué. Nunca la perfecta niña he sido. De vuelta al agua he venido, es duro y lo intentaré. Una y otra vez cada ruta que hay, sendas que tomé, me regresarán al lugar aquel donde anhelo estar y no hay que ir jamás. Ese punto en que están cielo y mar me llama. Y yo qué sé, cuán lejos.
Una hermosa historia de un adolescente que quiere ir más allá de sus tradiciones familiares y quiere seguir su corazón. ¿Vamos a estar hablando de cine? No, vamos a estar hablando del viaje de la vida, en la adolescencia justamente. SOS, tengo un hijo adolescente y este es el puntapié junto a Marimar Bianco, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Qué haces, Mari? Bienvenida.
Hola, ¿cómo están? Qué lindo volver a escucharlo.
Así es, qué bueno. Ya en Buenos Aires, ¿no?
Está en Buenos Aires, dejando bueno. También Madryn, que lo extraño, pero bueno, siempre llevo el mar en el corazón, y en el nombre.
En el corazón. Bueno, justamente, bueno, mira, y justamente. Pusimos Moana, mira.
Moana, tal cual. Bueno, Moana me parece que era como el símbolo para empezar hoy, poético, para poetizar esta etapa de la vida complicada, compleja, hermosa, pero compleja, sí. Que es la adolescencia. Compleja para el adolescente y para los papás, claramente, su familia.
Sí.
El adolescente está haciendo un viaje muy fuerte, como dice Moana ahí, ir más allá, va más allá y a la vez tiene una inseguridad muy grande en su interior. La emoción más fuerte es la inseguridad, porque en este viaje, y por un momento cerremos los ojos e imaginemos un camión de mudanza en medio de una ruta. Yo el otro día venía por la ruta y veía la cantidad de camiones, ¿no?
Sí.
Y el adolescente es un camión de mudanza. Salió de un lugar conocido, que es la infancia, donde se sentía cómodo y protegido, y va hacia un lugar que no sabe qué es todavía. Y en adentro de ese camión, en el interior de ese camión, lleva el bagaje de cosas adquiridas tan fuertes como las identificaciones familiares, con sus padres, las credenciales lleva familiares. Sí. La identidad de su familia, las tradiciones, la cultura que le dio su familia, la educación, las pautas, todo eso lo lleva dentro del camión, pero no sabe a dónde va todavía. Entonces es un ser profundamente inseguro, está en un momento muy fuerte de inseguridad, y eso contagia al resto, esa inseguridad caótica, es un momento de mucho caos. Si nos volvemos a la historia de Jesús, a su historia evolutiva como hombre, ¿no?, que a mí me gusta mucho recorrer el Evangelio buscando conductas humanas, ¿no? Claramente de Jesús hombre. La otra vez también poníamos esta misma escena de cuando la familia está caminando en la caravana para ir a la Pascua y a sí. La fiesta, y bueno, y resulta que Jesús se pierde y los papás desesperados lo están buscando, María y José, parece que un día entero. Y cuando lo encuentran, muy airoso Jesús en su conducta adolescente, porque era un hombre, era un ser humano, le contesta muy airoso a los papás: me tengo que ocupar de los asuntos de mi padre. Que, bueno, una respuesta, uno podría decir, muy teológicamente muy contundente, muy 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 trascendental, pero sí, les contesta, como diríamos ahora, les corta el rostro a los padres.
Claro. Mm.
Con una cuestión que él, obviamente, estaba diferenciándose. Y esto sí. Es lo que ocurre en este adolescente, que sus actos podemos leerlos no como una rebeldía, a ver, no como una desobediencia infantil propia del nenito que a los 2 o 3 años toca la estufa y no debe, o que hace desobedece y se va a jugar a la pelota a la hora de la siesta, sino como una conducta de diferenciarse cada vez más para decir, yo soy yo y ustedes son ustedes, ¿no? El adolescente todo el tiempo está tratando de hacer eso porque está construyendo una identidad propia dentro de este camión donde se está mudando, de la cual solo tiene algunos ladrillos para armar su nueva identidad, ¿no? Cuando decimos se está mudando y se está armando, la pregunta es ¿de qué? ¿De qué se está mudando? ¿Qué es lo que pasa que pareciera que está en mudanza? Bueno, hay un viejo libro, pero que es de una actualidad terrible, que se llama Síndrome de la Adolescencia Normal, Síndrome de la Adolescencia Normal, de Arminda Verasturi, una psicoanalista de las primeras de Argentina, de los años 60, 70, que habla justamente de estas mudanzas que el adolescente internamente va haciendo, ¿no? Síndrome, ustedes saben que para la medicina, para la ciencia de la salud, significa un conjunto de síntomas, ¿no es cierto? Sí. Por eso síndrome de la adolescencia normal, porque son síntomas normales, pero no por eso no dejan de ser muy fuertes. Y estos síntomas comprenden varias cosas, ¿no? Por ejemplo, varias características. Primero, que lo vemos todos los padres y las familias y los docentes, cambios y revolución en el propio cuerpo. Ahí tiene una mudanza impresionante. Yo me acuerdo de un profesor de educación física de una escuela que decía, la semana pasada el brazo no le llegaba al arco y ahora le pasa el arco del vóley. Como que le creció una semana.
Tremendo, claro. Le pegaban el famoso estirón, ¿no? Claro. Sí.
Terrible, pero en cuestión de días. Bueno, cambios hormonales, ya lo han visto conocido, ¿no es cierto? Bueno, la primera menstruación en las nenas, las primeras evoluciones nocturnas en los varones, los caracteres secundarios de la sexualidad que van apareciendo, los vellos, el cambio de la voz, este aumento de peso. Bueno, él siente que adentro de él está creciendo el increíble Hulk, ¿no? Como esta cosa de algo que no es él. Es muy fuerte. Ustedes piensen, desde el lugar adulto, otro tipo de cambios que hemos vivido los adultos, por ejemplo, las mujeres, un embarazo, o los procesos de la menopausia, en el caso de los hombres también, algunos procesos propios de entre los 40 y los 50 años, bueno, más o menos el adolescente está como ahí, mudando su cuerpo. Sí. Por otro lado también, toda una conducta que ante esta inseguridad le agarra, que se llama ascetismo, pero no el ascetismo de los monjes, ¿no? Sino el ascetismo este de como cultivar esta cosa de, bueno, no me baño, ¿no? El escaparle al agua, más en el caso de los varones. Sí. O, por ejemplo, no querer gastar demasiado dinero, ahorrar, como conductas, diríamos, hasta obsesivas, ¿no? Con determinadas cuestiones. En el caso de las nenas, una preocupación excesiva, al revés, por el cuerpo, el arreglo, el maquillarse, el estar horas y horas en el baño, comprobando. Uno dice, ¿qué está haciendo? ¿Qué está comprobando? ¿Qué está haciendo ahí adentro? Bueno, justamente está como tratando de aprehender con H esta nueva imagen corporal que se le va modificando día a día, ¿no? Después un mecanismo también que aparece muy fuerte, la idealización del mundo, ¿no? Esto de ir armando su propia cosmovisión, que le duelan más las injusticias, que se enoje mucho con lo que pasa en el mundo, que tome una postura como de indiferencia odiosa, pero en realidad es porque le duele y el dolor entonces se le transforma en bronca. Entonces parece indiferente, pero en realidad le está perturbando y doliendo lo que ocurre a su alrededor, sobre todo lo ligado a la injusticia, a la violencia, a la muerte también de otros jóvenes. O por qué la pregunta del por qué tiene que pasar esto en el mundo, por qué, ¿no? Esta pregunta no en la infancia, por ahí hacia el final de la infancia se la hacían, pero en general es una pregunta propia del adolescente, ¿no? También una cuestión de transgresión permanente, para, como decíamos, para armar sus propias normas y crecer en autonomía, independientemente de la heteronomía, es decir, de las normas que los papás ponen desde afuera, o la escuela o la familia pone desde afuera. Él quiere tener sus propias reglas, ¿no? Que eso está muy bueno, pero bueno, hay que ayudarlo. Y una cosa también fundamental que tiene es esta... se le van destruyendo las imágenes del papá y la mamá de la infancia, es decir, el rol de los papás de la infancia se le va decayendo. O sea, ya mis papás no son los que eran cuando yo era chiquito. No lo son tampoco en edad, no lo son en energía, porque muchas veces ya los papás de adolescentes son papás que están en la mediana vida, así en los 50 años, o pasando los 40, salvo, bueno, familias muy, muy jóvenes, pero en realidad es como la etapa, ¿no?, en que te agarra de los chicos adolescentes entre los 40 y 50 años, y entonces ya no son los papás que super héroes, ¿no?, de cuando yo era chiquito, que podían todo, mi viejo super campeón en el fútbol, o mamá, la que, bueno, le sale todo rico, la que hace todo bien, ya los empiezo a ver humanos.
Sí.
Y mucho no me gusta esto de ver a mi papá y a mi mamá humanos, me angustia mucho, porque revela el paso del tiempo. Yo estoy grande, mis papás también van creciendo, y mis abuelos también van creciendo, entonces también a veces coincide la adolescencia de los chicos con un decaimiento de los abuelos, decaimiento porque los abuelos se jubilan, dejan de ser los abuelos potentes también de cuando eran más chiquitos, o empiezan con los achaques o con alguna enfermedad que los padres tienen que cuidarlos, entonces el adolescente va siendo testigo de cómo hay que encargarse también de los abuelos.
Sí.
Entonces, hay toda una serie, ¿no?
¿Sabes que no había escuchado nunca esta mirada, ¿no?, desde este contexto? Esta angustia del adolescente porque se revela el paso del tiempo. Además de este alejamiento de los papás porque él quiere identificarse, ¿no? Pero no había escuchado nunca esto de esta angustia porque sé que yo estoy creciendo, pero, uy, mis papás también y mis abuelos...
Claro, es la etapa donde se toma noción de la temporalidad más fuertemente, porque la infancia parece que fuera eterna. O sea, un niño no piensa en el tiempo.
Sí, cierto, claro.
El niño está totalmente sumergido en el gozar, el juego, la escuela, los amigos, lo que vive, ni piensa en lo que vendrá. Y el adolescente ya empieza a pensar en esto. Ya la finitud de la vida se le va haciendo más presente, no porque sea un viejo, pero porque realmente avanzó algo, justamente por esto, porque hay un cambio tan dramático, diríamos, en toda su corporalidad, que, bueno, tengo que pensar, aunque no quiera, lo tengo que pensar. Y aunque no lo piense conscientemente, inconscientemente esto va operando en algún lugar. Edad de comienzo de este proceso de mudanza, uno podría decir, bueno, se prepara entre los 11 años, los 12, y sí, 13 años cuando entramos al secundario, está como... Esto es una división que yo hago, ¿eh? No es una división que hace la psicología oficial, la hace Marimar Bianco. Pero a lo largo de digamos, de mi historia clínica con adolescentes, yo la describo así, como la baja adolescencia es la que está más cercana entre los 13 años y el inicio del secundario, 15 años, porque digo, la baja adolescencia, ¿no? Después hay un momento medio de la adolescencia y después hay un momento ya alto de la adolescencia que linda con la juventud, porque decimos que este proceso más o menos dura 10 años, ¿eh? Es un proceso de 10 años, entre los 12 y 22 años, 25 años se redondea. No es esto una cuestión así totalmente así estipulada que tiene que ser, bueno, ya dejé de ser adolescente. Sí. En realidad, muchos autores hablan de que la adolescencia se extiende a más años. En realidad, uno deja de ser adolescente cuando se transforma en un ser, como dice mi esposo, en un ser autosustentable. Ahora está muy de moda esa palabra, autosustentable.
Sí. Ecológicamente sustentable, sí.
Exactamente, en un ser psicológicamente sustentable, económicamente sustentable, independiente también en el sentido de sus propias elecciones, sus propias decisiones. Bueno, hay gente que uno dice tiene 40 años y todavía estos procesos no los finalizó, y uno podría decir, bueno, arrastra como es un adolescente, y uno dice, no es un adolescente, pero arrastra algunas conductas adolescentes, ¿no? Como todos también alguna vez arrastramos alguna cuestión más infantil. Pero es un proceso que lleva una década más o menos desarrollar en estas como tres etapas, ¿no? Baja, media y alta adolescencia. Bueno, ¿qué hacemos los papás? Socorro. Podemos ir a pensar un poco estrategias, pero si querés, en esta primera introducción podemos escuchar algo de los oyentes y si no vamos a las estrategias de cómo enfrentar este proceso realmente muy devastador para este niño que dejó de serlo ya, ¿no?
Yo sé que hay muchos oyentes que quieren tomar nota en realidad, así que lo que vamos a hacer es una pausa musical y le pedimos a la audiencia también en que vayan, tienen su tiempito para buscar lápiz y papel, porque alguno que otro también, viste, escribiéndolo, quizás los imprime más en el corazón. Así que le pedimos a Alejandro una canción y enseguida estamos de vuelta.
Vamos.
Cinco años, lo puedo jurar, yo lo vi volando como Superman, reventando malos, espantando espantos de mis pesadillas con su Luisa igualita a mi mamá. A los 13 años le empecé a fallar en el medio campo, no podía jugar y este secundario es cosa seria, mil materias tengo que tragar, me dijo es necesario mi papá. Para no ser un hábil ignorante, como fui siempre, por ser hijo de inmigrantes, acá te dejo esta canción, que sea sabia y un motor para llevarte donde papá nunca llegó. A los 20 años me oyeron gritar, este viejo extraño que me va a enseñar, y este laberinto de los 25 solo lo puedo cruzar de un brinco sin la ayuda de mi papá. Y ahora que han pasado varios años más, más de 30 años, debo confesar y confieso que he tardado tantos años, tanto para averiguar que la razón estaba aquí nomás. Yo quiero ser la centésima parte, solo un pedazo de lo que ha sido mi padre. Quiero subir a su ilusión y desde ahí pedir perdón y no pedirle nada más, si lo demás ya me lo dio. Yo quiero ver al nieto de mi padre sabiendo más de lo que yo puedo enseñarle. Acá le dejo esta canción, mitad de paz, mitad de horror, y que la cante donde va. papá nunca llegó.
Escuchamos a Ignacio Copani con el tema Padre. Estamos hablando con María Marta Bianco, licenciada en psicología, docente de nivel inicial, animadora pastoral, directora general de Puente Clown. Qué buena esta canción, hablando de la mirada que, claro, un chico tiene sobre su papá y después cómo la realidad desde la adolescencia va cambiando esta mirada, como vos bien nos decías, Mari, ¿no?
Sí, tal cual. Es una de las cosas que más fuertes para el adolescente descubrir a sus padres humanos, ¿no? Sí. Descubrirlos con sus fallas, es como si se le corriera un velo, porque, a ver, esto tiene que ver con una maduración que nos dijimos, pero que es fundamental dentro de este cuadro de la adolescencia, que es su maduración neurovegetativa, digamos, todo lo que es su cerebro va adquiriendo, bueno, funciones cada vez más superiores, más complejas, simbólicas, que no tenían la infancia, y ustedes saben que bueno, el cerebro se termina como de completar el desarrollo cerca de los 20 años, el desarrollo simbólico, digamos, todo lo que es la neocorteza cerebral, lo que recubre el cerebro y lo que nos permite al ser humano realizar funciones más complejas. Recién a los 20 años se termina ese proceso. Entonces, esto también obedece a que él no es que estaba ciego en la infancia, sino que había cuestiones también neurobiológicas que no les permitían como ir más allá y ver, digamos, más allá. Y ahora puede ver más allá, puede ver de a poco, bueno, quiénes son sus papás, cómo es su familia, criticar, generar un discernimiento propio sobre su familia, sobre las conductas de sus padres, etcétera, ¿no?
Nos hablamos de estrategias por acá, Mari, y hay un mensaje que da el puntapié a esto, ¿no? Dice, buen día, yo quiero preguntarle a Marimar, ¿hasta cuándo es la adolescencia? Porque mi hijo tiene 18 años y ya no sé cómo actuar o tratarlo. ¿Qué lo trato? ¿Como grande? ¿Lo trato como chico? Se pelea mucho con el papá y ya no sé cómo explicarle que debe respetarlo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué le pasa? Pregunta esta mamá que no se identifica, bastante desesperada.
Ahí hay un SOS, vamos a llamarlos hoy los mensajes SOS.
Bien, bien.
Bueno, en realidad es lo que veníamos hablando, ¿no? Hay algo que es una de las estrategias primeras, fundamentales, es poder establecer con ellos diálogo de confianza. Esto no es algo que empieza en la adolescencia, el diálogo de confianza. El diálogo de confianza debería haberse generado en la infancia, ser como una costumbre dentro de la educación del chico, este espacio familiar de discernimiento y de filtro. Yo me acuerdo una vez en un colegio fui a dar un taller, había habido una situación compleja en un séptimo grado, entonces las monjitas me habían pedido, bueno, trabajar con el grupo, y llevé un colador de cocina, un colador de fideos, y bueno... Sí. Y se reían mucho cuando me vieron con el colador en la cabeza, me lo puse yo, ¿no? Y la idea era, los invité a que cada uno se pasara el colador y se lo pusiera en la cabeza. Me dio mucha vergüenza, porque una de las cosas que tienen es esta vergüenza, ¿no? Como
pudor,
esta cosa
claro,
de pudor. Entonces, bueno, yo lo que les decía era que esto era un filtro, el colador, que ellos tenían que ir desarrollando frente a lo que veían en la tele, a lo que veían en las redes, a lo que pasaba en sus computadoras, bueno, etcétera, ¿no? Como instalar un filtro. Y bueno, creo que justamente hay que ayudarlos a que puedan establecer un filtro de lo que decir, de lo que no decir, de cómo manifestarse frente al padre, frente al docente. Es una tarea ardua para los padres. Uno dice 18 años, ya estamos en la media adolescencia, debería saberlo. En realidad todavía está ahí, ¿no? Y esto, bueno, es con trabajar mucho el diálogo con él o con ella, ¿no? Que es un chico, allí en ese espacio de diálogo no temerle, a discutir, a debatir cuestiones, y siempre apelando a la, bueno, que él crezca en autonomía, pero a la vez también la contrapartida de la responsabilidad, de la cooperación. Bueno, bárbaro. Vos querés más libertad, porque siempre las peleas son por eso, por criterios que tienen que ver con quiero más libertad para hacer determinada cosa, ir a tal lugar, comprarme tal cosa. Entonces, digamos, la contrapartida del papá siempre tiene que ser esta de, bueno, bárbaro, esto pero contra una responsabilidad, porque uno crece y es más libre o más autónomo en la medida que es más responsable. Porque si yo quiero adquirir las glorias de la, digamos, de la autonomía, pero no quiero la responsabilidad que me genera la autonomía, entonces estoy creciendo, no estoy creciendo. No estoy creciendo. Estoy siendo un consentido, estoy siendo alguien totalmente egocéntrico y demás. Claro. Esto cuesta mucho, y un profesor de la Facultad de Psicología siempre nos decía, la clase media argentina educa a sus hijos como si fueran aristócratas. Fíjense qué fuerte, ¿no? Porque a veces, realmente, preguntémonos, a veces los educamos como si fueran hijos de príncipes y de reyes. Le evitamos determinadas cosas, que no haga otras, que no colabore en casa, que no coopere, le damos un montón de posibilidades y de beneficios, pero la contrapartida de la responsabilidad nunca llega. Entonces ahí se generan disfunciones en el crecimiento, ¿no? Que le van a costar fundamentalmente a él, porque le van a costar para abrirse camino. Y cuando la escuela, que es la, digamos, es como la regla fuera de la familia, la regla impuesta por fuera del círculo familiar, pone algunas barreras, bueno, hay una batalla campal, que a veces hasta los papás nos sumamos en esa batalla sin escuchar la escuela, ¿sí? Que es la otra edad que nos pone el límite en la adolescencia, ¿no? Que nos apela a la responsabilidad.
Sí. ¿No? Entonces, esto es lo primero, ¿no? Entonces, establecer este diálogo de confianza con esta contrapartida de responsabilidad. Es lo primero.
Responsabilidad, llevarlo siempre a dialogar, a ver qué le pasa, por qué le pasa esto, por qué contesta de esta manera, por qué responde así, desde dónde, qué bronca tiene, poderlo ayudar a que él exprese, que ponga nombre a las emociones. En la adolescencia hay que ayudar a poner nombre a la emoción, porque le aparece la emoción, lo invade y él no sabe gestionarla, no sabe direccionar esa emoción. Entonces, lo importante es que los papás ayudemos a que él le ponga nombre. ¿Estás enojado o estás enojado? ¿Estás triste? ¿Estás triste? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué sentiste tristeza? ¿Por qué estás enojado? ¿Qué te pasó? ¿Qué te dijimos? Bueno, y ahondar y trabajar sobre eso, ¿no? Y después, bueno, apelar siempre al crecimiento y a la responsabilidad. Bueno, bárbaro, fenómeno lo que vos planteás. A mí me parece que lo podés hacer. Y también podrías hacer esto en casa o también podrías... ¿A qué te comprometes vos? Si yo, digamos, y es una negociación, permanente. ¿A qué te comprometes? Perfecto, nosotros con papá o con la abuela o el abuelo nos comprometemos a que vos hagas tal o cual paso. Pero vos, ¿a qué te comprometés? Y ahí lo emperno, digamos, como dicen, ¿no? La palabra esa, ahí lo emperno, porque, a ver, bueno, ¿a qué te comprometés? Chin, chin, chin. Bueno, a ver qué dice.
Claro. ¿No? Silencio, sí.
Porque él quiere los privilegios de la infancia, quiere seguir con el privilegio de la infancia.
Pero no la contrapartida, cuesta aceptar la contrapartida.
Claro. Entonces ahí está, por eso digo que él está en mudanza, porque todavía quiere el beneficio de la infancia, donde me daban todo y no me pedían nada a cargo.
Sí. A cambio. Ahora, hablando de esto de la mudanza, hago un paréntesis con esta imagen. Me quedé pensando la imagen, porque fue muy gráfica, ¿no? Camión de mudanza en medio de una ruta. Y me imaginé, ¿viste esas rutas de la Pampa que no terminan más y que son derecha, que no terminan? Y no hay nada, y no hay nada, y vas, y vas, no hay nada, una vaca, no aparece nada.
Nada.
Te pregunto, ¿qué o quién lo guía o lo tendría que guiar a ese adolescente? Porque va por la ruta, ¿no? Hay que guiarlos. ¿Cómo va eso? En ese manejo que va solo, ¿no? ¿Qué espera el adolescente que pase en la ruta?
Qué linda pregunta, Vero. Porque esta pregunta me hace acordar mucho a una visualización, cerrar los ojos, de repente, bueno, nos visualizamos en la ruta, como decíamos una vez, y de repente la ruta deja de tener señales, deja de tener carteles, indicadores, deja de tener demarcaciones de las líneas amarillas, de la línea blanca, y entonces uno se siente muy inseguro. Bueno, hay una ruta, hay líneas blancas, hay señales, hay carteles indicadores en este camión, para este camión que va transitando. Sí. Quiere decir, es una ruta demarcada. La demarcación siempre la sigue siendo los timoneles del barco. ¿Y quiénes son? La familia. Padre y madre, si hay, y si no, los que estén a cargo del adolescente. Es decir, el adulto a cargo sigue manejando, no es que sigue manejando el camión, porque el camión es él, pero sigue demarcando la ruta. es como el director de educación vial, digamos.
Sí.
Sigue de Vialidad Nacional, sigue demarcando la ruta. Hay límites. Lo peor que puede pasar en la adolescencia es que los adultos se adolenticen.
Se entiende. Como que ya está, creció el chico, ya no me tengo que hacer cargo.
Ya está. De ninguna manera está. Ya está el bizcochuelo hecho. No. Todavía el bizcochuelo está en el horno, en este caso. Está en el horno. Hay que ver cómo leva, cómo... Entonces, fundamentalmente, la familia. Segunda instancia, la escuela. Y no ceder. No ceder. Porque si él está en una situación caótica y de inseguridad, yo adulto tengo que poner las líneas demarcatorias.
Si no, el camión vuelca. Claro.
Y si no, claro. El camión va a tal cual. Al desastre, a la tragedia. Entonces, en el diálogo de confianza, allá van apareciendo pautas que a mí me dan en qué anda, con quién anda, qué está haciendo, ¿sí? Porque acá aparecen todas las otras conductas jorobadas actuales sociales, ¿no? Como tienen que ser, como son, ¿no? El consumo de drogas, los grupos de interacción. Bueno, eso también tengo que estar ahí con el oído atento en este diálogo de confianza, ¿no?
Sí.
Que va ligado con otra pauta, con otra estrategia, preservar la intimidad, cuidar la intimidad, ¿sí?, del adolescente. Es decir, no meternos en la intimidad a revisarle las cosas para saber en qué anda. Mm. En realidad, él me tiene que decir en qué anda. Yo tengo que tratar de percibir en qué anda en el diálogo, no estar buscando como un detective cosas adentro del placar, cosas adentro... Sí. Porque esa investigación, esa cuestión de control, lo que genera... O si él se entera y lo ve, que seguramente lo va a hacer tarde o temprano, más cierre y más desconfianza.
Claro, porque es una invasión para la persona, ¿no?
Es invasión. Entonces, si mis papás, como dicen ellos, son unos caretas que me están revisando, entonces ya genera, ¿no?, como un alejamiento. Entonces, yo tengo que ser lo suficientemente hábil para escuchar y generar un equipo, es decir, hacer equipo con quién... con los docentes, con la escuela, con el profesor, no sé, de taekwondo, si va a taekwondo, de fútbol, para que me tiren pautas, como decimos siempre, ¿no? A un niño, un adolescente, lo educa una tribu. Bueno, irme haciendo equipo con la tribu que lo educa. Entonces, ver que me devuelvan cosas de la fuera, de cómo está, cómo lo ven en la escuela, si yo tengo dudas de dónde anda, qué está haciendo, si está consumiendo alguna sustancia, está fumando marihuana. No es que tengo que estar revisando la pieza a ver si encuentro rastros de, ¿no? Sino más bien, digamos, agudizar el oído, la escucha, la mirada y la relación con otros que están en relación con el adolescente. ¿Está claro esto un poquito?
Está clarísimo. Nos quedamos ahí en las estrategias. La primera... La primera estrategia era la de establecer el diálogo con confianza con el contrapartida de la responsabilidad. La segunda estrategia, ¿cuál sería?
Preservar la intimidad. Es decir, preservar la intimidad y hacer equipo con los que están cerca del adolescente. Eso sería como otra estrategia importante, ¿no?
Bien.
Otra estrategia que se desprende de la primera es dar pautas de filtro, es decir, el colador. En los diálogos con él, ayudarlo a que filtre, a que pueda hacer un discernimiento, que esta es una característica del yo. El yo nuestro yo, tiene particularmente la función de discernimiento, de reflexión. Sí. Bueno, ayudarlo a que reflexione, a que piense, a que filtre lo que le viene del Facebook, lo que viene de lo que ve, lo que viene de lo que hace sus amigos, sus compañeros, que pueda tener una visión crítica, no una visión absolutamente de cordero, digamos, ¿no? Porque el adolescente tiene mucha influencia del grupo de pertenencia. Como está en un estado de inseguridad total, se pegotea a cualquier conducta que le genere interés. Y por otro lado, si es un grupo, para no quedar fuera, obviamente va a adoptar la visión y la mirada de ese grupo y la conducta, ¿no?
Claro. Acá estar cerca e informados, ¿no? No solamente en lo que pasa exteriormente por las noticias y compartirlo con este hijo adolescente, sino lo que pasa en ese grupo de ese propio adolescente, sí, las propuestas que le llegan y demás. Por eso está, claro, está indicado el primer punto también, está ligado con el primer punto, ¿no?
Tal cual, hablamos de, no solamente hacemos juicio óptico sobre la realidad, no, sobre su realidad. Mira, sí, lo que le pasa a este compañero, y a vos qué te parece, por qué, bueno, esto, discernir lo que va ocurriéndole a su realidad circundante, ¿no?
Bien.
Evitar batallas campales, esta es otra estrategia para anotar, evitar batallas campales porque dejan a los padres sometidos a la culpa, porque uno se siente mal por lo que dijo, por, sí, lo, cómo reaccionó, por lo que dijo, y luego empieza a contradecirse, porque los padres, cuando nos sentimos culpables, nos empezamos a contradecir. Entonces, bueno, está bien, al final lo pensé, anda tranquilo, o bueno, al final te voy a comprar esto, el celular de última generación, porque lo pensé. Entonces, porque nos mata la culpa, porque estuvimos violentos o nos enojamos mucho, entonces me asalta la culpa y hago una conducta que borra la anterior. Más inseguro se siente el adolescente. ¿Deciste qué le pasa? Sí. ¿Sí o no? ¿Definiste por algo, papá, en aquel momento? Y más de una vez, a mí me lo han dicho, bueno, pero al final, mamá, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué lo maría?
Yo no entiendo lo que tengo que hacer, exacto, ¿no?
Entonces esto,
que el sí sea sí, el no sea no.
Evitar, exacto, exactamente, las batallas campales, evitar las discusiones fuertes. A ver, no tener miedo al conflicto de la discusión, pero evitar lo que hiera, lo que genere dolor. Evitar lo que genera dolor, tirarle cuestiones que tienen que ver con su carácter, con su actitud, con su historia, esas cosas que a veces las familias nos tiramos con esas toallas mojadas que duelen muchísimo y que generan dolor, y después el dolor tapa lo importante, ¿sí? Porque el dolor después tapa lo importante, que era lo que yo quería decir, a dónde quería apuntar. Bien. Como el otro quedó dolorido, yo entonces después voy, le trato de curar la herida, pero me desdigo de algo importante que yo quería para él, que era importante para él. ¿Se entiende esto?
Sí, que constituía un cartel en esa ruta, ¿no? Que tenía que quedar ahí.
Exactamente, exactamente, ¿no? Entonces, si mi objetivo es que él cumpla con la responsabilidad de la escuela, y peleamos y nos enojamos y le digo que bueno, que no sirve para nada, que en realidad le digo cosas así, como que no servís para nada, y al final de cuentas, bueno, todo ese dolor, ¿no?, va a tapar esa importante intención del padre de que él sea responsable de la escuela. Entonces, claro, no generemos dolor, porque el dolor y la culpa van a tapar lo importante que es que ese chico asuma determinada responsabilidad. Seamos en eso inteligentes para también gestionar nuestra propia emocionalidad con el adolescente, que es un tema para los
padres. Hay que desarrollarlo.
La propia emoción frente al adolescente.
Si te parece, vamos a hacer una pausita acá, porque hay unos cuantos SOS de la gente
a través de
los mensajes, así que le damos tiempo a las personas que, bueno, terminaron de anotar esto, y si tienen alguna duda o no entendieron, seguramente vamos a explayarnos un poquito más en algunos de estos 5 puntitos que Marimar acaba de dar. Así que la música y ya venimos.
Vamos. Gracias por darle todo el cariño, todo el afecto y todo el amor que se merecen nuestros niños, ¿ok? No basta.
Al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No basta con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. No basta que de afecto tú le has dado bien poco, del maldito trabajo y del tiempo. No basta, porque cuando quiso hablar de un problema, le dijiste, niño, será mañana, es muy tarde. Estoy cansado
gradúas, que viviera lo que tú no has vivido. Con creerse un padre excelente, porque eso te dice la gente, a tus hijos nunca le falta nada. Porque cuando quiso hablarte de sexo, se te subieron los colores al rostro y mentiste. Porque de haber tenido un problema, lo había resuelto comprando en la esquina lo que había, seguramente. Serás eterno, no señor. No basta castigarlo por haber llegado tarde, si no has caído y a tu chico es un hombre, ahora más alto y más fuerte que
maravilloso este tema, Marimar, ¿no? Franco de Vita, qué increíble, sí, las frases. Esto de aprender a valorar las cosas, porque tú no serás eterno. Sé que me quedé ahí, porque si tomásemos conciencia un poquito más de esto, nos costaría también el desprendimiento como padres a nosotros de ese niño que ya no es niño. Porque a veces a nosotros, ¿no? Decimos, ¿qué le pasa al adolescente? Pero ¿qué nos pasa a nosotros que muchas veces no podemos desprendernos de este hijo que ya tiene pelos en las piernas, por así decirlo, y que yo no estoy viendo como niño, yo no puedo verlo de otra manera? ¿Qué sucede con esta mirada, Marín?
Sí, hay una película hermosa de De Niro, que no me acuerdo del nombre, que sigue viendo a sus hijos como niños. Es hermosísima, y el director de cámara hace todo el tiempo este paneo, ¿no? Los hijos son grandes y De Niro los sigue viendo como niños. Creo que, bueno, a ver, ser papás es una función en la vida tal vez la más importante, ¿no?, que tenemos. Es una obra monstruosa, es colosal, nos lleva la energía de la vida, son nuestra prolongación, son el sentido de nuestra trascendencia. Y poder aprender lo que decía Tagore, son hijos e hijas de la vida, bueno, no es sencillo. Aprender a soltarlos, aprender a que tienen sus propios vuelos, su propio sueño, que van a tener su propia elección, su propio destino, a pesar nuestro, bueno, es una tarea que tenemos que empezar a hacer desde que nacen. Y a veces, por las propias historias personales, eso es muy difícil hacerlo. Entonces, aquí se juega en dos planos la adolescencia, como toda la vida de un niño. Se juega en el plano de él, del cual hoy estamos hablando de él, y se juega desde el plano de los padres. Sí. ¿Qué me pasa con mi propia adolescencia también? Si yo voy a escuchar la adolescencia de mi hijo y a contenerla, también de acuerdo a una huella, a un programa interior, inconsciente, bueno, que tuvo que ver con cómo a mí me escucharon, me contuvieron, y si yo no hago consciente esto, ¿por qué me está costando tanto la adolescencia de mi hijo? Seguramente, si yo no hago consciente esto a través de alguna ayuda pastoral, terapéutica y demás, bueno, tengo un punto ciego ahí para poder educarlo, ¿sí? Y un obstáculo muy grande. Y naturalmente sí, los papás tenemos todo el tiempo que hacer el ejercicio de soltar, y animarnos a vivir, bueno, esta ley, como dicen los budistas, de la impermanencia, ¿no? De poder, bueno, pensar que bueno, que esto es parte de la evolución, pero bueno, esto requiere de un trabajo, yo diría, terapéutico-espiritual. En los papás, terapéutico espiritual, que tenemos que hacer permanentemente, y más cuando después la adolescencia culmina y ellos hacen elecciones que a veces no nos hacen tan felices.
Sí.
más todavía, ¿no? Cuando los hijos deciden algo que va en contra de nuestros propios valores o de nuestros propios ideales, por ahí, no tanto de nuestros valores, pero por ahí de nuestros propios ideales, ¿no? Y bueno, como dice la madre Teresa, no van a vivir tu sueño, van a vivir el sueño de ellos. No van a volar tu vuelo, van a volar el vuelo de ellos. Pero aún así, en sus sueños y en sus vuelos, siempre van a llevar lo que vos le diste. Sí, es así. Siempre va a haber lo que va a quedar lo que vos sembraste ahí. Pero bueno, desde su libertad, como hicimos nosotros también con nuestros papás, ¿no?
Sí es. Empiezan a llegar entonces estos SMS, SOS, a partir de SMS y WhatsApp. Hay, por ejemplo, muchos que dicen, buen día, yo tengo una hija de 12 años y se pasa muchas, muchas horas arreglándose en el espejo. También muchas, muchas horas con el celular y a la hora de ayudar con las tareas diarias se enoja mucho. Y lo mismo me pasa con el varón de 20, se enoja mucho conmigo, porque me reclama de mis ocupaciones personales y con esa excusa no colabora, no quiere rendir sus 3 materias que debe hace ya 2 años. Adri, de González Catán. Bueno, vamos a repasar igualmente, vamos como a ampliar algunos temas que ya dijimos, ¿no, Mari? Pero hay enojo acá, mucho, mucho enojo, y hay una, bueno, si vos no haces esto, entonces yo tampoco lo hago.
Claro, bueno, yo creo ahí que hay que detenerse, sentarse, es muy efectivo para el adolescente y también para cualquier vínculo humano. Parar la pelota, decir, bueno, vamos a ir a tomar un café. ¡Epa! Ya eso marca, ¿cómo a tomar un café? Sí, los voy a invitar a tomar un café, tengo que hablar de algo importante. ¡Chan! ¿Viste? Ahí genera la madre ya una, sí, ¿no?, una sospecha de qué va a pasar, qué nos va a decir mamá. Generar como una atmósfera de seriedad y de que esto es una cuestión de vida o muerte, va a pasar algo terrible. Bueno, y ahí bajar la línea. Miren, yo la verdad, como mamá, estoy, y siempre antes de decir la cosa tipo, ustedes tendrían que limpiar, o sea, antes de armar esa cosa general, ese pensamiento sí, general, esa consigna general, siempre decirles cómo uno se siente. Eso es educarla, es decir, la inteligencia, apelar a la inteligencia emocional. Miren, la verdad yo me siento muy mal y estoy muy triste. Les cuento una anécdota personal. En el verano vinieron mis 3 hijos con mi nietita a Madrid, a las vacaciones, sí, y a la casa allá, bárbaro. Entonces, como toda la vacación familiar, surgieron un montón de cosas. En un momento, yo que tengo así como una buena onda general, salvo que se me pase la chaveta, pase del otro lado, que ya me conocen, sí, la parte oscura de Marimar, bueno, sí, cuando tenéis que pasar la línea, en un momento les dije, la verdad estoy harta de los 3, y son gente grande, 30 años, sí, 32 y 20. Y lo dije de una manera tan contundente que hubo angustia, se angustiaron, ¿cómo mamá está harta de los 3? Mamá nunca está harta de nosotros, siempre somos sus tesoros. Pero se lo dije desde un lugar, pero me siento harta de tal y tal cosa. Y lo pude decir como bueno, desde las vísceras. Y parece que fue muy efectivo. Se lo cuento. Claro. Si cuando uno puede manifestarle a los hijos la emoción, sin agredir, sin nada, pero me siento así. Me siento usada, me siento como la mamá quiera decirlo, ¿no? Sin generar dolor, pero me siento de esta manera, porque contra el sentir del otro, ¿qué hay? Te pueden decir, no, bueno, pero que en cambio contra la pauta te van a discutir. Si vos decís, bueno, tienen que limpiar, no, porque yo, empieza la discusión. Yo me siento así. Entonces empiezan desde el sentir. Y después
sin querer lograr una manipulación en el otro, ¿no? Porque a veces con esto, no, miren lo que ustedes me hicieron, va a empezar a sonar como, ojo con el reclamo y ojo con la manipulación a través de la culpa, ¿no? Porque, mamá se siente así, entonces por nuestra culpa. Ojo con esto también, ¿no? Es desde las tripas la cuestión.
Es desde las tripas de cómo mamá se siente. Se siente harta, estoy harta de ustedes, estoy enojada. Pero no es un... A ver, no como una manipulación para lograr algo. No, eso no. En los vínculos familiares, si andamos con eso, chao. Si, claro. De la más profunda sinceridad. No como utilizan los políticos la cuestión de la sinceridad para después tirarse, ¿no?, con toallas mojadas entre ellos.
Claro.
No. Esa estrategia... De comunicadores, de imágenes políticas, no.
No va.
de las vísceras de la de las relaciones poderosas y potentes familiares, la sinceridad. Me siento bien. Así, usada, papá. Bueno, ¿qué está pasando acá? Y hablar a calzón quitado y decir lo que considera mamá que es necesario. Somos un equipo, somos un grupo, acá hay que trabajar en conjunto. ¿A qué te vas a comprometer vos? ¿Y a qué te vas a comprometer vos? Porque si ese compromiso no existe, yo voy a empezar a bajar las los beneficios. Claramente. Porque hay una desparejidad. Y ahí plantearlo así y ver qué va a pasar. No es cosa de un día, esto
proceso.
Es un esfuerzo permanente, es un proceso, tal cual.
Llega la abuela Rosa, mirá la abuela Rosa, una mi amor, que llega desde las Toninas, dice, bendecida jornada, dice la abuela Rosa, yo quiero un SOS. ¿Qué hago como abuela con una nieta de 17 años que está conmigo desde que nació? Y solo ponemos límites porque sabemos que los necesita, pero es tan maravilloso ser abuelos. Gracias por ser tan buenos y tan buen programa. Dios los bendiga hoy y siempre. La abuela Rosita, que está viviendo con este adolescente.
La abuela Rosita, bueno, la abuela Rosita tiene la función de la abuela, pero no es la mamá, los papás, pero bueno, la abuela evidentemente ahí tomó un rol fuertemente materno, por lo que ya dicen, ¿no es cierto? Y paterno, digamos, está como educando, por lo que entiendo, a esa nieta.
Sí.
Y su SOS es porque, dice, a ver, los límites, ¿cómo es que dice?
Dice, para que busco el mensaje que se me fue, como abuela tiene la nieta de 17 años, que está conmigo desde que nació, y solo ponemos límites porque sabemos que los necesita.
Ajá.
Pero nada más, digamos. Pero es tan maravilloso ser abuelos, dice. Gracias por tan buen programa.
Claro, está bien, claro. Bueno, lo que está contando es lo que ella disfruta el abuelazgo y que pone límites. Claro, se ve que por ahí no es tan necesario para esta nieta, como que, no digo que no sean necesarios los límites, pero parece como que no le fuera un problema poner los límites,
claro,
¿no?
Tal cual,
como
sí.
Es una adolescente como tranquilo, pareciera, como que... Bueno, en esto podemos tomarlo de la abuela Rosa. También hay adolescentes y adolescentes, hay temperamentos y temperamentos.
Sí.
Hay adolescencias y adolescencias. Hay chicos que no hacen este proceso con tanta virulencia.
Sí.
Y hay otros chicos... A ver, el adolescente es como que va... cuanto más crítica es la adolescencia de un niño, más caótica, también tiene que ver con que siente que puede romper esquemas y que no va a destruir la familia por eso.
Ay, se nos cortó la comunicación. Bueno, ahí estamos. Comunicarse con nosotros es súper fácil y ustedes pueden hacerlo en este ratito que nos queda si tienen alguna consulta sobre adolescencia y familia. 0351-4200-700. Por ahí comuníquense, porque Alejandro toma los mensajes y los saca al aire. Tenés un minuto para grabarlo. O al 3518-171-593.
Andando por la vida mirando que por una canción se puede aún morir de amor y así saber que tu voz llegará a mi pobre corazón que ahí va andando por la vida mirando que a veces lo que dicen no es igual a lo que hará y así tendrá que cambiar en este mundo desigual. Creo aún en la voz.
Seguimos con este viaje de la vida. Hoy el tema es la adolescencia. Estamos hablando con Marimar Bianco. Nos habías dicho, sí, Mari, en base de este mensaje de la abuela Rosa desde Villa Tesey, que no hay que hay diferentes tipos de adolescencia. Ahora, yo te quería preguntar, aquel adolescente que no es rebelde, aquel adolescente que no se enoja nunca, que es muy pasivo, ¿tenemos que preocuparnos o decir, mira qué lindo que este adolescente no pasa nada con el adolescente?
A ver, como yo te decía recién, ¿no? No necesariamente tiene que ser una cuestión virulenta, ¿no? Es como, ¿vieron como las varicelas o como las enfermedades infecciosas de la infancia? Algunos les agarra con todo y otros pasan una varicela que no parece una varicela. Parece
unos granitos, dos granitos y ya están.
Sí. Dos granitos. Entonces, cada organismo humano y psíquico atraviesa los periodos evolutivos como puede, como le da su biología. hay chicos muy tranquilos, pero de repente, por ahí en algún aspecto, uno dice, sí, esto viene del adolescente y en otros no. Tienen como uno de todas estas características que yo di, alguna resaltada y otras no. También algunos se sienten muy seguros en su familia, que pueden romper esquemas y usar mucho lío, sí. Que sus padres son como grandes camas elásticas que los van a contener. Y otros que tienen un poco más de miedo también de hacer mucho caos y se acomodan de otra manera porque ven que también hay fragilidad en la familia, sí. En cierto aspecto. O una mamá sí. Sola, o de repente hay algún conflicto de otra índole, de violencia familiar o lo que fuera, entonces ellos se van acomodando, porque sienten inconscientemente que si hicieran demasiado lío, tampoco tendrían, se rompería más ese cristal tan frágil, ¿no? Entonces hay también de todo estilo, porque, digamos, el adolescente no está solo, sino, como decíamos, está en una ruta, pero está demarcado por límites, por identidades familiares, por identificaciones. Entonces, será la adolescencia también que pueda ser. Da la adolescencia que pueda.
Por acá viene Rita con un Rita. Mensaje, dice, estoy escuchando muy atenta, y es cierto, cuando pongo límites siento culpa, pero mi hijo que tiene 14 años, la gran lucha es por lo material. Hay momento que tiene quieres tal celular porque todos lo tienen, y mi respuesta es, vos tenés que ser. No tener para ser. Y bueno, pasa el momento, entiende, pero la construcción es el diálogo que no queda otra. Y ese es el ejemplo, ¿no?, que tengo para hoy, dice Rita, que se comunica por WhatsApp.
Sí, bueno, Rita, es realmente lo de Rita es lo que decíamos, ¿no? Claramente es un ejemplo de esto, de dialogar, de filtrar, esto de justamente, ¿no? Las cuestiones en este momento tecnológicas que tienen que ver con una pertenencia, un grupo, con ser parte, si tengo el celular de última moda y si no lo tengo y tengo un celular zapito, soy un un hombre de las cavernas y nadie me da bolilla en el grupo, que son los emblemas, del lenguaje y los símbolos de la cultura. Hoy el símbolo y el lenguaje de la cultura pasa por estas cosas, ¿no? Por la cultura social y la pertenencia social, porque por cómo tenés el celular, por qué tecnología tenés, si tenés una computadora por la escuela o tenés una tablet propia, todo eso está a la orden del día. El poder hablar con tu familia sobre esto, sobre la posibilidad familiar real, sobre lo que vos querés, sobre qué te define como persona, es lo que, bueno, te va a hacer crecer, ¿no? Y ser más allá de lo que tengas. Claramente, como dice Rita. Hermoso mensaje.
Lucio de la Plata dice, es muy interesante el tema de hoy. Yo quiero preguntarle a Marimar, porque yo sé que mi hijo de 20 años está consumiendo marihuana y el grupo de amigos está en la misma. ¿Cómo hago para ayudarlo a salir de eso? Porque ellos dicen que todos fuman marihuana y esto es normal.
Sí. Bueno, la marihuana nos tendríamos que meter ahora en una cuestión más de un debate, ya diría, sociocultural que está todo el tiempo en el tapete. Se ha asumido como una cuestión ya, una droga absolutamente socialmente aceptada, casi como el cigarrillo, diría yo, excepto que genere las conductas, no estoy favoreciendo que se fume marihuana, al contrario, todo lo que tenga que ver con la alteración del funcionamiento natural del cerebro, nuestra neurobiología es un tóxico, claramente, por más que se lo pinte de las mayores bondades, exceptuando todo la nueva discusión y toda la nueva ley del aceite de cannabis, que es medicinal y demás, ¿no? De todas maneras, si uno necesita una palanca de un psicotrópico para poder funcionar en la vida, significa que está gestionando muy mal sus emociones. De todas maneras, bueno, esto es muy común en los grupos de personas jóvenes, yo no diría ya adolescentes, diría de gente joven y también de gente de nuestra edad, mi edad por lo menos, también hay un consumo también en gente mayor de marihuana y demás. En la medida que esto no genere y no sea la apertura para otras sustancias y no sea el inicio de otra, el inicio o el escalón previo a otras sustancias, no hay mucho que poder hacer en una persona de 20 años. Lo que sí se puede hablar, sí, y tener claro con el padre esta cuestión de, bueno, de cómo es que él está consumiendo esto, por qué, cómo lo hace, con quiénes, bueno, qué es lo que, por qué lo hace, qué es lo que siente con esto, qué va pasando, y ver y estar atentos a las conductas que esto genere. Es decir, a ver, cuando una persona está consumiendo un psicotrópico como este, puede generar conductas de evasión, conductas de desconcentración, influir en su situación laboral, influir en su situación, en su energía vital cotidiana. Es una persona que uno la ve descolgada a veces de la realidad, sí, de lo que tiene que hacer, de sus objetivos. Bueno, todas estas cuestiones hay que estar atento, hablar con él claramente, todo el tiempo, ver por qué, qué le pasa. Pero bueno, es un tema muy fuerte porque a nivel sociocultural está en debate de legalizarse, ¿no?
Hay una opinión de Víctor que se comunica desde el norte del país, que dice: Vero, opino que la adolescencia se ha convertido para mí en el ideal de una sociedad que busca una vida sin reglas, sin límites y sin responsabilidad, como en una constante anarquía que va destruyendo el camino hacia la madurez emocional. Los adolescentes son presa de grandes industrias de la comida chatarra, de las drogas, del alcohol, de los boliches, de los productores de pastillas y después del Viagra, incluso en los artistas con sus letras incitan a todo tipo de violencia. El adolescente está sufriendo la ausencia de adultos maduros, emocionalmente coherentes en todos los sectores sociales, y su rebeldía está siendo manipulada solo hacia el placer, hacia la sexualidad sin sentido, sin amor, hacia la imagen como un ideal de identidad y del ser, hacia las cosas rápidas y fáciles, transformándose en objetos de compra y venta. Imagen fuerte que trae Víctor del Norte, Marín.
Víctor, excelente, te felicito esta descripción. No sé si Víctor es docente o será papá o tendrá una función social. Realmente excelente la descripción de Víctor. Es como la parte oscura a la que yo, bueno, quería llegar al final. Sí. O no quería llegar, pero llegó Víctor y me parece que es un aporte muy importante. Esta, digamos, lo que yo hoy hablaba tiene que ver con, la adolescencia desde lo médico, desde lo psicológico. Y esto que Víctor plantea es, bueno, justamente esta adolescencia en esta realidad del mundo actual, ¿cierto? Que es muy difícil, realmente es muy difícil. Por eso me parece que los adultos tenemos que seguir ayudando a ofrecer, como dice él, ¿no?, que carece, que hay muy poca, imágenes de referencia, de adultos coherentes, de poder seguir manteniendo la distancia entre la adultez y la adolescencia, mantenerla, porque la adultez es una etapa también hermosa y necesaria, por la que hay que pasar, muy necesaria, y es hacia donde ellos tienen que ir. Entonces es muy importante que ellos también vean adultos felices, realizados, haciendo cosas por los demás. Es muy importante ofrecerle a los adolescentes alternativas de grupos que trabajen para la solidaridad, para cambiar el mundo, volverlos a entusiasmar con estas cosas. Yo a veces me enojo mucho con las escuelas porque se ha perdido en muchas instituciones escolares también la alegría de poder generar, por lo menos lo que teníamos nosotros, ¿no?, nuestra generación, que en la escuela te animaban a la solidaridad, a cooperar, a hacer proyectos, a ir a las villas, a trabajar por la gente que no tiene recursos, a cantarle a los abuelos al geriátrico, a construir una escuela. Bueno, muchas escuelas lo tienen, pero no son suficientes, muchas otras no, y los adultos, como dice Víctor también, se han desdibujado en su rol. Entonces no tienen ganas de rescatar al joven y llevarlo hacia una adultez fecunda, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el adulto también está como todavía duelando su adolescencia, pareciera, ¿no?, tratando de no perder la juventud, de hacerse lifting, cosas en la cara, de parecer siempre eternamente joven. Entonces hay una cuestión de desdibujamiento de la adultez. Entonces, el camión, ¿a dónde va? ¿A dónde va este camión, no? Tiene que ir a un lugar, y ese lugar tiene que ser atractivo, no me puedo quedar toda la vida en la ruta, no puedo ser un camión toda la vida deambulando sin un destino. Entonces, la pregunta final que podemos hacernos hoy es, ¿qué ofrezco al adolescente como imagen de identificación para que se anime a crecer y que le guste ser adulto y le guste crecer? ¿Qué imagen? ¿Cuál es la imagen que yo doy? Si yo doy la imagen de un adulto infeliz que está todo el día quejándose porque me tratan mal en el trabajo, porque no estoy haciendo lo que quiero, porque no me gusta lo que hago, porque, bueno, es muy difícil que el adolescente diga yo quiero llegar a ese lugar. Entonces es más fácil los atajos que le ofrece la sociedad. La droga, la explotación del cuerpo, bueno, todo digamos los atajos y los caminos que no llevan a ningún lado, pero que son atajos. Entonces con su camioncito se va metiendo por atajos, se va perdiendo, se va enredando y sigue en una situación de mudanza eterna que no termina de resolver, ¿no? Entonces, ¿qué imagen como adulto, ya sea docente, comunicador, padre, sacerdote, maestro, sociólogo, psicólogo, médico, ama de casa, abuela, tío, qué imagen le doy de mi vida, de la adultez, para que él se anime a crecer y tenga ganas de dar pasos de crecimiento? ¿Qué hay del otro lado del arrecife, como la canción de Moana? Porque Moana agarra su barquito y se va detrás del arrecife donde está el reaseguro para su tribu, porque algo, un ideal mayor, algo que va a salvar a su tribu, la anima, y va por el mar y lucha contra los obstáculos, es el viaje del héroe, el viaje simbólico del héroe, ¿no? Que hablaba Joseph Campbell en los mitos, ¿no? Esto de, bueno, de poder hacer ese viaje, ir hacia más allá, a encontrar algo que trascienda. Esto es lo que tenemos que darle a los jóvenes, que puedan pasar el arrecife, que se puedan animar a ir más allá y encontrar algo que transforme el mundo. Esto es lo que hay que darles. Y en esto nos tenemos que comprometer los adultos, a esta causa, ¿sí?
Vos nos ayudaste a pasar el arrecife a todos en este verano. La verdad que nos encantó tenerte, Mari, en este rato de mañana compartida los jueves, tu disponibilidad, realmente tu alegría. Sabemos que es difícil hacerte enojar por allí, entonces lo supimos a través también de estas charlas. Gracias por esa alegría, gracias por esa generosidad, gracias por estar siempre.
Bueno, gracias a ustedes, la verdad que gratitud a ustedes. Y lo que quería resaltar era realmente los oyentes de Radio María. Han sido para mí maestros, animadores, lo mismo que vos, Vero, que Flor, que los chicos de la producción. Y sobre todo esto, porque a mí me interpelaron y me hicieron pensar. Y para mí es el regalo más grande, que me puedan hacer pensar y me hicieron mejor persona este verano. Así que gracias y nos volveremos a encontrar muy pronto.
Así es, seguramente va a ser así. Un abrazo grande, grande.
Un abrazo. La, la, la.